Bueno, basta de chácharas, hoy nos acompañan las dos últimas adquisiciones del espectador. Uno por primera vez y otro que está de regreso.
Perdón, ¿no? Pero ya está sumando nuevos seguidores. O sea, está acá al lado mío y está con el celular y ya está dándole de alta a nuevos seguidores.
Ese es mi objetivo esta tarde.
Es mortal, duda. Es mortal.
Levantar y levantar a estos seguidores de Twitter, ¿no?
Estamos en un desafío inconmensurable.
Pero igual Figares arrancó de abajo. Muy de abajo. De abajo. Arrancó de cero casi.
Estoy bajo tierra. Estoy enterrado.
¿Y quién totalmente? No? Pero todos empezamos
a... Sí.
Bueno, cualquiera que entra en el espectador tiene que arrancar abajo.
Sí, sí, exactamente.
Hay que subir la escalera.
Hay que subir 26 peldaños.
Que
subir,
mirá, porque... mirá que yo volví y pensé que, te juro, y supe que no, pensé que le habían agregado escalones de la época vieja, de la primera época de rompecabezas, y evidentemente no. Lo que indica que... ¿Qué indica? No me lo digan.
Tranquilo.
Sí, sí,
no diga nada. ¿Te costó a vos, Daniel, subirla?
Pues sabes que la tengo como excusa para mi ejercicio matinal ahora. No puedo negar que hago un ejercicio interesante, sí, 25 escalones.
Bien, bueno, el caso
de... ¿Lo tenés contado?
Sí, ¿sí? Claro.
Y sí, yo me acuerdo
cuando... Es mi rutina ahora.
Vivía en el edificio, en segundo piso, y los tenía de memoria contados los escalones también, ¿no? Semi-autista.
Bueno, lo que pasa es
algo de eso, ¿no?
Bueno. Tomabas uno y salía, no tenía nada que hacer y era lo que hacías.
La gran Dustin Hoffman.
Claro. Salías a contar el escalones de tu edificio.
La de Nicholson, sí, en la otra película.
No, internet.
Los, sí, los pasos sonaban toc, toc.
Ahí va. Bien. Sí, sí, sí. Apuesto por el tío.
Bueno, estamos para armar una murga, me parece.
Sí,
más que
sí. Este es el grupo de amigos que siempre quise tener.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Muchachos, han hablado largo y tendido sobre su venida al espectador, en otros medios, acá mismo, sobre el futuro, sobre lo que va para adelante, pero capaz que podemos hacer un poco de rastrillaje hacia atrás en sus carreras, dilatadas carreras de ambos en la radio y en la televisión, ¿no? Y también en medios escritos. No sé si en el caso de Daniel... Sí, en el caso de Daniel, Mayo, Castro Figares.
En el caso de prensa hice en el día el último tramo, cuando era un semanario que salía con la tutela, digamos, de Ope Pasqué, y que habían armado algo lindo ahí hace en el 2002, y fueron 9 meses, fue un parto precioso, pero bueno, terminó en eso.
Bien, ¿y qué cubrías? Que...
Política, en aquel momento recuerdo que... Sí, se puede hablar de primicia, pero el anuncio de la integración de la Comisión para la Paz. Y después me incliné a esa área, que además daba mucha información, diría, a diario. Ah. Fue una experiencia apasionante. Creo que la prensa lo que tiene es eso, como que va encastrando piezas. Cuando ves tu nota escrita, que allí están reflejadas las fuentes, la información oficial... el contexto, es ahí donde lográs una síntesis del periodismo, por lo menos así lo veo yo.
Sí. En el caso de Figares, tiene un par de libros escritos, yo por lo menos conozco dos, el de Mate Trasante y el de Buitres, capaz que hay algún otro.
En Sangre Propia, que en realidad fue un trabajo importante, pues se fue nominado a Premio Nacional de Literatura. Ajá. Fue el primer libro que hice que tuvo que ver con el triple crimen del 89 en el barrio Sur, que la gente recordará, algunos u otros no. Un caso bastante espeluznante, por cierto, y de alguna manera, siempre digo, es medio contradictorio decir, tuve la suerte de participar en ese libro, de poder hacerlo, pero bueno, así es, de todas formas, profesionalmente hablando, y bueno, fue toda una experiencia también, ¿no? Son ese libro y un libro después de ficción que muy poca gente conoce, que se llama El olvido es la última tumba, que fue el segundo libro. Y después sí, ya Mateo y Trasante, 30 años, y la biografía de los Buitres.
Ahí está. Y en,
en prensa, sí. Mirá, arranqué. Para no ser desagradecido, arranqué en el Cancionero Tropical, que dirigía Alfonso López Domínguez, legendario manager de Totem. Y ahí hice en las primeras entrevistas, le hice una entrevista, sí, que le hice al cantante de Combo Camagüey, al chileno Santiago Salas, que fue una figura de la plena espectacular, no solo aquí en Uruguay, sino en todo el mundo, y fue el tipo que cantaba Sarandonga, todas esas canciones, es decir, el chileno de Salas, que creo que ha fallecido, lamentablemente. Espero equivocarme, ojalá me equivoque, pero me han dicho que sí. Y le hice una nota a Isidro Cristiá, ¿te acordás que estaba en el 4? Y a Cacho de la Cruz, por ejemplo, ahí son las primeras notas. Y después ya más adelante, porque después entré en el mundo de la radio, la verdad que escribí en todos lados, creo que escribí en El Diario, en La Mañana, en La República, en El Día, que trabajamos con Alejandro Espina, en El Día Pop, en El Observador, en la revista Convivir, en la revista Rumbo Sur, en Punto y Aparte. La verdad que he escrito en muchos lados, es increíble, sí, he escrito mucho.
Y Montego.com últimamente estaba...
El blog lo tuve 4 años, sí, del 2007 al 2011, y después hicimos Nonfiction, que era otra cosa visual, ¿no?
Entrevista,
sí,
pero
para el canal web, sí, exactamente.
Bien,
sí.
Bien. Hay un par de... para cada uno tenemos un audio particular. Vamos a arrancar con Daniel Castro.
Y sus orígenes.
No sé si
ya lo pasaron, ¿no? Aquel.
Nunca lo pasamos. Lo estamos reservando para el momento en que te vinieras por acá.
Ahora, hay uno que es muy, muy, muy viejo, que está colgado en YouTube, que es una entrevista que le hiciste a
Tabaré en
Tabaré Vázquez. Ahí está, en el espejo se llama el programa.
El espejo se llama el programa.
Eso, cuando Tabaré Vázquez era intendente.
Claro.
¿No? Eso fue en el año que 90
y después de 90,
91, creo, sí.
¿Y cuándo viniste a Montevideo?
Me vine hace unos 20 años más o menos. Soy muy malo para recordar las fechas, pero
directo a Canal 4?
Fue no,
el espejo a Canal 4.
No, no, gané un concurso en el 5 y ahí me permitió hacer una base. Después me integré al noticiero del 5, me llamaron de Radio Sarandí, donde estuve un tiempo, y sí, de Sarandí luego al 4.
Bien, tenemos un audio.
A ver. Sí. Esto es de Tacuarembó. Es televisión, programa llamado Entre Amigos. Si mal no
Entre
recuerdo.
Amigos, sí.
Se ríe, ya sabiendo lo que viene.
No, porque sé además con quiénes estoy. Sí. Si los escuches, ¿sabes qué?
No, yo estoy temiendo porque no tengo ni idea de lo que van a sacar.
A esto los tengo.
Sí, primero vamos a escuchar a. ¿Qué edad tendrías ahí, Daniel?
Y tendría
pinta de 20 años.
18, 20, sí.
18 años, sí. Haciendo las primeras armas.
Sí.
Perfecto. Micrófono en mano, rodeado de niños.
Qué necesidad.
Una escenografía de este.
Yo sabía que iba a ser limpiador. Impiado.
Una escenografía de Kermés.
Sí.
Y
yo,
este.
Qué miedo me da para cuando llegue el armado.
Y Daniel Castro copeteando de la siguiente manera.
De alguna forma trataremos, en la medida, claro, de nuestras posibilidades, de llevar una nueva opción a la gente de Tacuarembó. A esa gente que queremos tanto, pero que por sobre todas las cosas tanto merece. Estamos en esta opción mañanera en Canal 7, en esta nueva etapa de 22 años de imagen. Han confiado en nosotros y es para nosotros gratificante poder decirlo. Y en definitiva, queremos, de alguna manera, evidentemente en el primer programa se nos van a escapar algunos nombres, nombres tan importantes y tan significativos, pero queremos hacer un agradecimiento muy especial a todos quienes han confiado en esta nueva empresa que seguramente con el apoyo de todos va a seguir adelante, porque en la medida en que ustedes, señores, vayan a valorar las cosas lindas que hace la gente de Tacuarembó, bueno, en esa medida nosotros podemos seguir en esta senda que ha trazado Canal 7 y de la cual nosotros nos sentimos tremendamente enorgullecidos.
Bien, ahí está Daniel Castro en este programa Entre Amigos. A pura demagogia, ¿no? La demagogia con el pueblo, la demagogia con los dueños del canal.
Tirando, haciendo chicles, ¿no?
Sí, remando con palitos de incienso en dulce de leche. Pero vos sabés que además no debe haber cosa que te avergüence más, a veces que mirar esas cosas en retrospectiva. Pero cuando lo analizás y lo considerás con un poco más de sensibilidad, decís, pero a mí me permitieron esta oportunidad de disfrutarlo. Y allí empecé a disfrutarlo. Mirá que cuando me escucho ahora, recuerdo ese momento. Y ahí sí es donde tengo como un ancla en la emoción. Y era un desafío, porque además el dueño me había dicho, tenés que hacer un programa para niños, imagínate vos. Nunca imaginé que me fuera a hacer un planteo de esa naturaleza. Y empezó así. Pero cuando lo imagino en aquel
así,
año...
¿Así
me
le
abrías
a las botijas?
Sí, así le abrías a los... Claro, te das cuenta. Sí. ¿Qué crías? ¿Un tipo Yuya? No podía. Pero,
¡hola, amigos! Claro, mi nombre es Daniel Castro.
Algo así.
Y es un placer estar aquí
en el Canal 7. Mal, no hubiera
igual
estado
los chiquilines nos han mirado un poco, ¿no?
Hay caras de atención en los niños.
Sí,
por eso, claro. Que lo bueno decía Daniel es que no se ven las imágenes, ¿no? Claro. Dentro de la maldad.
Pero una facha importante.
Sí, claro. ¿Sabés que ahí... estaba, hay un arco iris, la clásica, ¿no? Que decía, entre amigos, armado por mí, pintado por mí, por otra parte. Mira. Porque eso era parte también de la cosa, ¿no? Vos tenías que más o menos revolverte en todo. Pero ahora me quedo con eso, con que era muy emocionante en aquel
¿Cuánto
momento.
¿Cuánto garpaba el periodista fachero del pueblo?
Garpaba bastante. Sí, andaba bien.
Está bien, sí.
Imagínate.
Te están escuchando en el pueblo, loco.
No, pero es verdad, mirá, yo digo, tengo un cuento que no lo voy a repetir ahora al aire, después cuando salgamos del aire se lo voy a contar a Daniel. Me tengo un cuento divertido. Pues eso, cuando te cruzas con alguien de Tacuarembó.
Claro, claro.
Ay, dice, Daniel Castro va para El Espectador ahora.
Daniel Castro dice, vení para acá.
Bueno, ya,
¿tenés unos minutitos para sentarme acá en el boliche?
Y ahí arranca, ¿no? El
cuento. Vamos, boliche, acá a la plaza que te cuento.
Estoy bichando desde hoy al costado para Figares para que vayan a él, vayan a él.
Una más, Daniel. Castro, una más.
Dale, dale, dale.
¿De acá pegaste el salto a Montevideo o hubo algo más en Tacuarembó? ¿Hubo un tiempo más de laburo allá?
No, bueno, El Espejo. Que es el programa que estaba
haciendo. Sí, claro. No, ahí estaba haciendo el. En realidad, a lo último terminaba haciendo El Espejo, que era, digamos, el formato en el que me sentía más cómodo porque era una creación personal. Era
la entrevista.
Más tirando a la entrevista periodística. Hacía el noticiero del canal y tenía una participación en una dirección de turismo. Y claro, cuando se dio esta circunstancia de Montevideo, dejé todo.
Claro, El Espejo hacías un poco de todo, ¿no? Cámara, entrevista.
Y mirá que sí.
Director, no, por eso, ¿no? Uno lo dice en tono de broma, pero es verdad.
Es verdad, porque empecé además en la radio haciendo de locutor operador. Me levantaba también bastante temprano. Y eso es lo que te permite después venir acá con esa base de conocimiento, también, desde lo técnico. Así que es lindo porque te da como insumos a la hora de ir peleando después por la.
Y comprendés el laburo de los demás.
También, eso. Claro, eso,
si cuando vos entras a trabajar con la demás gente, sabés lo que están haciendo, ¿no?
Sí, pero la verdad que en aquel momento, cuando estaba, por ejemplo, haciendo esa tarea de la radio, siempre entendí que lo que quería hacer, y me parece que eso está muy bueno, lo que quería hacer era estar del otro lado. O sea, sentía íntimamente que me había picado el bichito ese de la comunicación y finalmente, bueno, se concretó. Imagínense dónde estoy ahora.
La verdad.
Bueno,
la verdad.
Figares, sí, bueno. Lo tiene escondido entre dos hojas, pero tengo acá este CD.
Oh.
¿Tenés un buen recuerdo o un mal recuerdo?
No, tengo un buen recuerdo. Buen recuerdo. Tengo un buen recuerdo.
Vamos a escucharlo. Es Figares en la época del subterráneo.
El subte. La ridiculez hecha radio.
Ya sé. No me diga nada, no me diga nada. Bajo un termo, no sé, una voz que le digo, hola, acá, largá ese termo, torranta, que está mal. Está todo podrido, agarrá el termo al señor.
No, eso era antes cuando estábamos acampando.
Ajá.
Ahora, timbre.
¿Timbre? Timbre. Sonó el timbre.
Timbre. Lucifer atiende y dice, telegrama para la señora. Telegrama para la señora en la casa de él. ¿Entiendes?
Telegrama para la señora en la casa de... Sonó el timbre y dice, ¿está la señora de acá, de la que vive acá al lado?
Sí, hay telegrama. La muchacha abre el telegrama y dice, termo no tocar, contagia.
Stop.
Termo stop, no tocar,
stop,
contagia,
stop.
Un, dos, tres, cuatro. Si estás con un bajón y no encuentras la respuesta, enganchate bien en esta serie, casi que no hay otra solución. Es un canal que escuchar.
Y bueno, esto es parte de una grabación que salió editada por Perro Andaluz.
Está editado, está. No ha sido descatalogado todavía, yo le pido a las autoridades que lo hagan. No, no,
te voy a contar, antes de que supiera que venías para acá, me quise hacer una copia de esto, le escribí a Tienza.
¿Y qué te dijo?
Y me la pasó.
Claro.
Me dijo, no tengo más, y al tiempo me escribió y me dijo, encontré una copia. Y a las semanas, ponele...
Entonces me hizo caso, lo descatalogó, bien.
La otra persona que estaba junto a Figueres era Pettinati.
Pettinati, Orlando Pettinati.
Sí. Freddy Nujovich. Sí, que la verdad que estaba bárbaro ahí. Hacía el reverendo Michael Bachman, que era un poco la joda de Jimmy Swaggart, que estaba todo el tema de Jimmy Swaggart, estaba muy fuerte eso. Y además estaba bueno porque una mezcla que yo leía Kurt Vonnegut y tenía, creo, una iglesia, un libro de él, creo que se llamaba Payasada o algo así. Era la historia de un tipo que era de la iglesia de Jesucristo secuestrado. Y a mí me encantó eso. Entonces, el tipo este hacía de reverendo Michael Bachman, que era de la iglesia de Jesucristo secuestrado. Una demencia total.
Y Figares, yo me acuerdo de una anécdota siempre que me contó un amigo muy cinéfilo, que era los 70, ¿no? George Lucas, Steven Spielberg, Coppola. Todos esos mangas de cineastas independientes y drogadictos en muchos casos se juntan, ¿no? Se juntaban para ver qué era lo que iban a estrenar, ¿no? Cuál iba a ser su próxima película. Entonces aparece George Lucas con La Guerra de las Galaxias y por otro lado aparece Steven Spielberg con Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Y en un momento Lucas le dice a Spielberg, o a la inversa, no importa, pongámosle, que Spielberg le diga a Lucas, ¡pua, mirá, La Guerra de las Galaxias, qué, esto va a ser una una película de culto, y yo con Encuentro Cercano del Tercer Tipo me voy a convertir en en un director comercial, no sé qué. No, va a ser al revés, no sé qué, y hacen una apuesta, ¿no? Y finalmente La Guerra de las Galaxias es una película de culto, pero fue un estallido comercial impresionante. Uh-huh. En cambio, Encuentro Cercano del Tercer Tipo es una película... ¿Vos te imaginabas ese momento que por ejemplo, Pettinati se iba a convertir en ese monstruo radial interminable, ¿no? Que hasta el día de hoy tiene audiencia, ¿sí? Y Figares, en cambio, iba a ser como el tipo de culto.
Sí, no, digo, sí me quedo como un arrogante diciendo que soy de culto. Sí, no, sí. Quito lo último. Sí me imagino, lo que quería responder a eso, sí me imaginaba que él iba a hacer eso, porque yo lo contraté, yo vi en él el potencial que tenía. Y realmente me pareció que sí. Lo que tengo que decir es que efectivamente yo no lo iba a escuchar nunca, por eso me separé de él, porque no, digo, su estilo no, ya no iba más con el mío.
Claro.
Y entonces nunca iba a ser una escucha de él, porque en ese aspecto ha sido, no me gusta el palo de humor que hace. El humor absurdo para mí, y en general, esto lo digo con mucho respeto para todos los comediantes, pero digo, está escrito, y no por mí, sino por grandes comediantes, el humor absurdo es el humor más básico, es el más fácil para hacer humor. Reitero que lo digo con respeto, porque igual hay gente que es muy cra en eso. Pero a mí me gusta el humor más elaborado. Y con Freddy, lo primero que nos pasó, que me pasó, fue que empecé a cansarme del humor absurdo. A mí ya no me gustaba el humor absurdo, y evidentemente es lo de él. Y es muy bueno en eso. Y nada, simplemente en un momento comprendí de que sí tenía una cantidad de aptitudes impresionantes y que efectivamente le iba a ir muy bien, pero ya no a mi lado, porque yo realmente no quería transitar otro camino. Y no es el camino de transformarme, que no creo ser una figura de culto, pero sí, efectivamente, el nombre del subterráneo tiene mucho que ver. Yo realmente soy una persona que disfruto de estar al costado de las cosas. Realmente me gusta ser más feinado el orillo. Esto que estoy haciendo ahora va en contra de mi principio, porque extrañé un poco la radio, un poco bastante, pero me resigné a todo. Pero una de las cosas que he tenido que afrontar con esta vuelta es precisamente volver a esa exposición tan grande, que a mí en realidad no es lo que me hace feliz de la radio. Me hace feliz hacer el programa de radio. Pero después, cuando incluso tenés una trayectoria, ya efectivamente la gente habla de vos, y es como hablar de vos, y vos qué hiciste, y yo estoy harto. O sea, ¿qué interés puedo tener yo de hablar de mí? Porque es lo que estamos haciendo acá, ¿no?
¿Para qué querés más seguidores de Twitter, entonces?
Porque tengo un desafío contigo, porque no puede ser que tengas 50.000. O sea, ¿cómo consiguió los 50.000 seguidores? Es la pregunta que yo me hago.
En la televisión.
No, hay tipos que pasan por la tele y no tienen 50.000. Pero no es así, porque hay tipos que pasan por... Yo pasé por la tele. ¿Y qué pasa?
Claro, pues pasate un ratito cortito.
Bueno, y 2.000 no me tocan 2.000 más.
No existía Twitter en ese momento, no lo podías capitalizar.
¿Cuántas vistas tiene la entrevista de Figares a la calle?
Por el YouTube? Y eso, ¿no me da 1.000 más por seguidores, ejemplo? Por ejemplo, no me
no
da.
No se traslada, no se traslada.
Bueno, a ver, ahí tenemos, porque acá hay como dos Daniel, ¿no? Está Daniel Castro, que uno lo ve y es como una persona, parece bastante más optimista, más sencilla. Daniel Figares parece ese más complejo, más paranoide. Sin embargo, los dos tuvieron una entrevista con La Calle, ¿no? ¿Te gustó esa de complejo y paranoide?
Es que yo soy media carrera de psicología. Estás hablando, estás tirando porque es fruta. Pero
bueno, está bien. Mandala, entonces está bien. Autodiagnosticate.
No, viste que no se puede. No se puede.
Es lo que uno ve afuera, ¿no?
Está bien,
Obviamente son prejuicios, ¿no?
Porque
terapia,
¿no? Yo no. ¿No?
Lo que
¿terapia hicieron o no?
Bueno, yo tuve que hacer un poco porque te hacen hacer, ¿verdad? Terapia clínica. Para ser terapeuta clínica, sí.
Y
igual abandoné ahí en el medio, así que no.
Bueno, los dos tuvieron dos momentos interesantes con La Calle, ¿no? Se ve que como que a La Calle lo agarraron de punto varios periodistas. Porque tenés tu entrevista en el 12, que después salió sin promo, ¿no? La Calle...
Efectivamente.
La Calle llamó y pidió que se levantara la entrevista.
Sí, que no la emitieran.
Pero
eso lo dijo él después al semanario Voces, lo admitió luego de mucho tiempo de negarlo, lo admitió finalmente.
Y después lo que pasó fue que salió sin promo. Y después, ¿tu programa cuánto maduró?
Muy poco. La verdad, creo que lo he contado esto. La verdad que el pasado pisado, yo soy un profesional, incluso el año pasado recibí una oferta de Canal 12. Yo no tengo rencillas hacia Canal 12, porque el objetivo principal para mí en ese momento era emitir la nota. Ese era el objetivo supremo. Y eso fue alcanzado. Yo supe que la nota... Y acaba el cuento, o sea, en realidad... Yo ya había hecho una serie de notas cuando se pactó la nota con La Calle, y un amigo mío, Juan Gisentil, el cantante de Los Vidrios y en realidad co-conductor de Gente Despierta, que fue el prototipo de lo que después fue El Subterráneo, porque ahí empezamos a hacer las cosas en El Dorado con Juanji, me había regalado un MP3 que me lo enviaban de Estados Unidos, que era de los primeros, que está arriba de la mesa, pero está medio camuflado porque es gris, y como el color de la mesa es gris también, pero si prestan atención en el video en YouTube lo van a ver. Y ese aparatito de MP3, que yo ya había hecho otras entrevistas, no llegó hasta exactamente antes de la entrevista de la calle. O sea, si demoraba un día más, esto no pasaba. Y realmente la nota no salía.
Claro.
Porque lo que estoy develando aquí, que ya lo he dicho alguna vez, es que efectivamente a mí me llaman del canal y me dicen que la calle había dicho que había pasado, que yo lo había destratado, cosa que si uno observa en realidad lo que está colgado, que es la entrevista, no hay ningún destrato. Lo que hay es un periodista que no es complaciente y que efectivamente es duro al repasar alguna de las páginas negras de la historia que él propiamente escribió, ¿no? En su mandato. Recuerden ustedes que en el mandato de él, que se estuvo la muerte de Barrios, hubo cosas realmente bastante fuertes para la democracia uruguaya. Bueno, los accidentes del filtro. Cuando él cuenta que como una... Yo esto lo he dicho, que realmente me asombra, espeluznantemente hablando, cuando él cuenta, lo cuenta en el programa, que él se queda en el edificio Libertad, en el séptimo piso, mirando desde arriba como si fuera... Yo pensaba, ¿no? Como si fuera un juego de tech, de war... de guerra, ¿no? Del juego de salón, pero con gente real, se queda observando desde arriba qué es lo que está pasando. Que son milicos y hubo muertes, o sea, ahí hubo muertes, ¿no? Digo, estamos hablando de dos ciudadanos muertos, de enfermeros que fueron apuntados por fuerzas de la policía. Digo, fue un caos tremendo. De todas esas cosas que fueron desagradables, él dice que yo lo maltraté. Yo, la verdad es que, insisto, yo creo que no lo maltraté. Y le dije al canal... No entiendo eso, entiendo que lo traté bien, sí entiendo de que tenía diferencias, en realidad yo se lo dije inmediatamente y quedaron en evidencia, pero lo traté con todo el respeto que se merece y con don de gente, quiero decir, ¿no?
A Castro, a Figueres, en esa entrevista, en un momento la calle se levanta, da la vuelta a la mesa y le muestra el recibo de sueldo, ¿no?
Había vendido unas vacas y andaba corto de plata y
el te muestra eso, como diciendo, mirá, esto es todo lo que tengo. A Castro, ¿alguna vez le pasó algo similar?
Castro agarró a la calle cansado en la campaña del 2009 y...
Sí, más que cansado, convencido. Él ya estaba consciente de su derrota y fue así, con ese tono. Además, en ese caso, también hay que destacar lo otro del personaje. A sabiendas de que ya perdiste, ir a una entrevista que la podés cancelar por una cuestión hasta de agenda, de que llegué tarde de noche, no puedo madrugar tan... tanto como me pedís, y hubiera zafado. Y fue, sí, exactamente, convencido de que ya...
El que se calienta pierde, ¿no? Y fue, yo no me acuerdo qué era lo que vos le preguntabas o le insistía, y él entró a chupar.
Entró a chupar mal porque... y después, además, quedó todo muy resuelto, porque efectivamente también es un hombre que se dio cuenta de su error. Pero en aquel momento había aparecido en La República una información que yo justo la tenía prevista para esa entrevista, y tenía que ver con un spot que salía con... emociones ajenas, digamos, porque estaba imitando a una pieza argentina. De hecho, había sido el mismo creativo el que les había asesorado, y lo que yo le planteaba es que con la historia que tenía el Partido Nacional, si había necesidad de poner emociones maquilladas en una pieza que perfectamente habría sido bien resuelta con blancos de verdad, que se emocionaran con un discurso de verdad. Y ese montaje me había parecido bastante penoso, y ese fue el motivo de la discusión, que quedó después superado.
Bien. ¿Quién recibió?
Lo mío no quedó superado.
No quedó superado.
No,
¿Has cruzado con la calle después?
No, y él seguramente no querrá cruzarse tampoco conmigo. Alguna vez lo dijo en el programa y después lo repitió, que fui el tipo que le hizo pasar la peor tarde de su vida. Y yo siempre digo, cuando tengo que hacerle llegar algún mensaje o algo, le digo, de parte del tipo que le hizo pasar la peor tarde de su vida, y enseguida sabe que soy yo. Es bueno para identificarnos. No, lo que quería decir, que no terminé de hacer la anécdota, es que efectivamente porque vacapé la entrevista en MP3.
Aseguraste que saliera.
Exactamente, lo aseguré personalmente, ¿verdad? Claro. Y efectivamente, por eso, a la pregunta original que hacía Juanchi, yo sabía que me quedaban muy pocos programas en el canal. Además, empezaba Tinelli, también tuve una mala pata de que empezaba Tinelli otra vez y se comía todas las noches. Nosotros íbamos de noche, medíamos bien, medíamos 8 puntos, arriba de 100.000 tipos. La verdad que estábamos muy bien. Yo creo que el programa fue muy bueno, para mí la experiencia fue muy buena, porque además yo no me considero un tipo de televisión, no creo que no hay que aclarar esto, pero fue una buena experiencia, porque tuvimos, primero que hice el ciclo de las cárceles, que humanamente se imaginarán fue realmente una experiencia importantísima, y profesionalmente también, y se la debo al canal, yo se lo agradezco, y después también le agradezco a Ciudad Oculta las entrevistas que tuvimos, porque fueron entrevistas de primer nivel, con Sara Méndez entrando por primera vez a un canal de televisión, haciendo una nota completa de una hora, También es otra de las cosas a las cuales me regocijo de haber podido participar, haber tenido el honor de estar allí. En realidad yo soy agradecido. Lamento que al no tener promoción nos perdiéramos, y se perdiera también el canal, de lograr un hito profesional para mí y para el canal en materia de teleaudiencia, porque si bien después de pronto fueron las entrevistas políticas más duras, en ese momento no existía la entrevista que yo le hice, no se decía nadie.
Cuando Suena Tremendo desembarcó acá en la radio, sustituyendo a Asuntos Pendientes, bueno, los primeros días recibíamos más que nada puteadas, ¿no? Especialmente yo, porque el Sapo por lo menos era de la casa, y yo encima venía de la tele, etcétera, etcétera. Bueno. En fin, ahora yo estuve revisando los mensajes, ¿no?, de rompecabezas. Por supuesto, los mensajes de felicitaciones hay miles, ¿no?
Sí, hay puteadas también.
Pero a mí me gusta ver las puteadas, ¿no?
Sí,
acá
sí,
dice,
si
no hubiese degradación cultural, Figares, sí, no tendrías un programa en la radio. ¿Seguís sin tratarte la egolatría? Esa es una que te tiraron, por ejemplo.
Y yo lo que tengo para decir es eso, que esta persona está hablando de mí, por ejemplo. Entonces digo, es como un círculo vicioso. Si realmente alguien quiere que no hablen de uno, no debe mandar ese mensaje, por ejemplo. Porque si no, ¿a qué estamos haciendo acá? Hablando de mí. La verdad es que yo no entiendo eso. Yo entiendo, mira, lo he aprendido mucho de la cultura del Facebook, que hay mucho bullying. Hay gente que le gusta hacer bullying, hacer presión. Bueno, que sean felices. Yo no ya tengo 51 años, no puedo participar de esto todos los días realmente, ¿no?
En el caso de Daniel Castro, tenía que ocupar el lugar que ocupó durante 20 años Emiliano Cotelo, ¿no? Ya un clásico. Primera entrevista, presidente Mujica, y lo primero que hace es recordar a Emiliano Cotelo.
Esto tan de vivo lo vamos a tener entre los dos. Dale tiempo a tiempo.
Yo estaba mirando la grabación, ¿no?, de esa entrevista, ¿no? Entonces arranca Mujica: bueno, primero quiero decirle que quería también saludar a Emiliano Cotelo. Y un Daniel Castro que mira, y uno se imaginaba, ¿no?, ¿Qué estaría pasando por esa cabecita? Si pensaba en términos de programas como Bendita TV, Rayitos por los Ojos, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontaste toda esta primera etapa, todos estos primeros días de una presión, porque es presión, ¿no?, una presión bastante fuerte desembarcar acá?
Sí, voy a volver a mis años 64 en Bocón, aquello de la demagogia. Porque voy a decir algunas cosas que son políticamente correctas y otras no tanto. Pero lo del presidente, además, quiero pensar, porque como vos lo dijiste, tengo una actitud positiva ante las cosas, me imagino que fue en esa línea de decir, voy a reconocer también a un extraordinario profesional que estuvo acá hasta hace un rato, claro. Y esto que venga acá no significa que haya tenido alguna dificultad con quien estaba anteriormente,
claro.
Y lo reivindicó, cuestión en la que todos estamos absolutamente de acuerdo. Pero además, me parece que, tomando nota de lo que ha sido la preparación de esta entrevista, a él le consta quién soy, me conoce, hemos estado en varias oportunidades hablando. Cuando fui a invitarlo para que viniera al primer programa, fui con la intención de robarle al presidente 3 minutos, nada más.
Sí,
y me quedé 2 horas y media hablando. Pero por interés, no digo interés de él porque no debe tener, pero porque tenía ganas de charlar ese día. O sea, yo fui, presidente, muchas gracias, al tercer minuto me había levantado y me quedé
la conversa.
Ya estaba el objetivo logrado, alcanzado, que iba a venir acá a la radio. Y después de eso se fue prolongando la conversación y estuve 2 horas y media con él, con Lucía, en fin. Por lo tanto, creo que no hubo intencionalidad detrás. Hubo simplemente esa necesidad de reivindicar a una figura de la estatura de Emiliano que me parece merecía el reconocimiento del presidente. Hacía algunas bromas a propósito de eso porque ahí tenía 2 chances. La de perder la concentración, había preparado la nota como correspondía. La de haber arruinado todo, era mi primer día acá en una radio tan potente y además consolidando un sueño, y decidí seguir para adelante, no perder la concentración y apuntar a lo que me interesaba, que era obtener una entrevista con el presidente, que me parece que después transitó por aquellos ejes que yo había imaginado. Si fue buena o mala o regular, no lo fue en atención a ese primer momento.
Es hecho puntual. A ver, Daniel Castro, por su pasaje en televisión, por ejemplo, tiene 50.000 seguidores en Twitter, ¿no?
Sí.
Capaz que esa entra dentro de las buenas de la televisión. Capaz que las malas de Daniel Castro, puntualmente por haber pasado por Canal 4, fue lidiar en algún momento con un amarillismo exacerbado del canal. ¿Cómo viviste esos tiempos?
Yo lo comenté en alguna entrevista anterior y tiene que ver con eso, que el canal tuvo la capacidad de reaccionar ante el reclamo de la gente, porque aquello también de y estoy con gente que de esto sabe bastante, lo del morbo es casi inherente a la condición humana muchas veces, o sea, hay estudios, no lo voy a decir yo, pero claramente está identificado que la gente en algún momento prefiere la mala noticia que la buena. Hay experiencias que se han realizado en este momento, de hecho hay una denominación para eso, la gente tiene la tendencia a detenerse ante un accidente. Sí. Si vos ves que hay una pareja sentada en un banco de una plaza besándose románticamente en una tarde de primavera, pasás y la pareja pasa inadvertida. Si ves que se están dando de bomba, te vas a detener, vas a observarlo y vas a tener cierta participación. O sea, superado ese asunto que va más por lo académico y que hay gente que sabe mucho de esto y lo ha estudiado, creo que en un momento de la vida del canal se cometió un error y fue el énfasis en la información policial con algunos ingredientes que eran absolutamente innecesarios. La música incidental, por ejemplo. Y después se da una circunstancia que no es para justificarlo, pero que sí tiene que ver con la percepción que tenía la gente. Los informativos se habían alargado inconvenientemente desde el punto de vista del contenido, tal vez convenientemente desde el punto de vista comercial, y eso hacía que se determinara una lógica, y que fue aplicada por, en aquel momento, Adrián Ballarino, que era el gerente. Él entendía que había como públicos que cambiaban cíclicamente, o sea, a las 7 de la mañana te veía un público que no era el mismo de las 8 de la mañana. Entonces, si vos empezabas, habitualmente era con una información policial a las 7 de la mañana, muy seguramente la persona no estaba viendo la televisión a las 8. Y era un concepto que él lo manejaba y que tenía cierta fundamentación. Él estaba convencido, yo respeto a la gente que está convencida, pero finalmente no acontecía así. Había mucha gente que veía a las 7 de la mañana el policial, con la musiquita y con algún primer plano no deseado, uh-huh. Y a las 8 veía nuevamente, y probablemente a las 9 también. Y eso fue un error que fue,
se fue,
me parece, corrigiendo, que hubo una capacidad de reacción del canal. Y hoy realmente están pasando otras cosas.
La última transgresión de esa música incidental que vos estás comentando.
Sí, fue la despedida. Lamentable.
Yo quiero saber el nombre del que te encajó a los tres tenores así.
Sí, cómo
no. Sé que era muy emotivo, bueno, para vos y capaz.
Guillermo Hernández.
Guillermo Hernández.
El gordo Guillermo, que es un tipo fantástico. Sí. O sea, lo podríamos sumar a la mesa porque integra ese grupo de amigos que yo siempre quise tener. Pero él erró. Y Guille me mató.
¿Fue premeditado o fue sin querer?
¿Vos te la esperabas?
Pero además, a ver, yo había considerado que tenía algunas cosas para decir. Sí. Había sentimientos muy encontrados, había un choque allí. Y lo había redactado, no quise improvisar porque digo, quiero ser justo con aquellas cosas que pienso y para eso me voy a pegar a la letra escrita y ahí no le erro, o sea, estaba bien preparado. Sí. También en la mañana temprano me había preparado psicológicamente, si se quiere. Sí. Me habían recomendado una pastillita en base a hierba. Sí. Que dice, mira que esto no te va a afectar, no te va a generar, está bárbaro que tomes esto.
El azul en vez de la roja.
Le encajaron a los tres tenores
ahí. ¡Oh! Arranqué y cuando empiezo, que tuve una dificultad,
esto es la pastilla, me pegó la pastilla,
mamita. Y cuando escucho la música, no, me quería matar,
la música,
era
no,
justamente no. Una de las cosas con las
que absolutamente
melodramatizaron una macabra.
Ahora vas a tener que correr mucho, ¿no? Porque yo, mi última imagen que me quedé contigo en la tele es la de un blandito ahí.
Es blandito, tal cual, es eso.
Esto lo vamos a agarrar, ¿eh?
Figares, tengo la última antes de cerrar. Suena Dale. Tremendo. Se tratan temas, estilo otro. Capaz que nadie conoce un poco nuestro perfil ideológico, lo fue conociendo. Entonces, en un momento éramos zurditos o bolches, en otro momento éramos fachos, hasta que algún día resolvimos decir, bueno, suena tremendo, facho o bolche, y que la gente votara.
Facho progre fue la
cosa. Facho o progre.
Miti mil.
Creo que terminamos
un poco más progre.
Un poco más progre que facho. Sí. Rompecabeza, facho o progre.
Y ahora hay anarcocapitalismo.
Anarcocapitalismo.
Yo creo que en realidad tendremos que tener más, si incluimos más clasificaciones, les digo. Porque la verdad que cabe de todo en el mundo de hoy.
Pero pues mucha gente va a decir, ¿no? Porque, el espectador, periodismo independiente. Mucha gente va a decir, mirá, trajeron al zurdito de Figares.
Sí, claro. No, lo único que puedo decir, facho, difícil, porque digo, cualquiera puede decir, si fuera facho no podría hablar la gente y decir las cosas que dice. Así que no, digo, facho no. En todo caso, otra cosa, pero facho no.
¿En algún momento alguno de los dos dijo que había votado en alguna elección?
No. Yo sí he dicho. Yo en realidad vengo votando anulado y he votado en blanco circunstancialmente. Especialmente para apoyar plebiscitos, uh-huh. Que me han importado, que han sido varios, y paradójicamente, pues yo tengo muchas críticas para este gobierno, empecé votando la 609, cuando pudo ser votada, ¿verdad?
Castro, voto secreto y nunca lo dijo.
Sí, no.
¿Interfiere con tu tarea?
Creo que puede contaminarla, porque además volvemos siempre al ejemplo ese bastante trillado, y es el del relator deportivo, claro, que cuando se inclina por un equipo, aunque le pegue a ese equipo, siempre va a quedar contaminado. Claro. Me parece que en el
pero periodista personal, que se inclina por también, no, es personal, además, digo, es tu derecho, y sí, de la misma manera que blanqueo todo.
No, y nos pasa también eso siempre, ¿no? Empezar el lunes siendo bastante izquierdosos y terminás el viernes facho total. Sí. Pasa.
Figares bolso, Castro.
Bolso. Pa,
bueno, bien. Me gusta porque ahora hay un balance.
Ahí va, ¿viste?
Acá del otro lado vamos más.
Mucho mancherío. Bueno,
sí, mucho mancherío.
Está bien. Bienvenido, porque la verdad que si no existe uno, no existe el otro, digo, bienvenido, la verdad.
Bueno, bienvenidos, porque bienvenido. Ahora las puteadas se
¿cómo
reparten?
¿Cómo putean del otro lado?
Bueno, nosotros nos puteaban, al final quedamos solo puteando, sí, ¿viste? Pero ahora ya las puteadas se empezaron a repartir y estamos más tranquilos.
Gracias,
gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias.